Bienvenidos una vez más a La Trinchera Podcast con Larimar Fiallo y Orlando Jorge Villegas. Aquí tratamos los temas que te importan y te impactan. Primero que todo, como siempre, invitarte a seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todos lados. Ya sabes, tienes que, por supuesto, darle a la campanita para que recibas las notificaciones de cada nuevo episodio de La Trinchera. Hoy en el episodio número 34, vamos a hablar de lo que se ha denominado como el renacer de la aviación dominicana. Un invitado interesantísimo, un emprendedor, algunos en algún momento pudieron haberle llamado un loco por esta idea. Pero nada, voy a dejar que mi compañero Orlando, hola Orlando, lo presente.
Hola Larimar, así es. Hemos traído últimamente invitados de carácter político, pero siempre hemos dicho que este es un podcast, como su título lo dice, de la trinchera. Personas que están en la primera línea de guerra en distintos sectores. Y el invitado que hoy hemos traído tiene una historia que contar que creo que a toda nuestra audiencia le va a interesar, sobre todo porque muchos de ustedes son o personas de negocio o emprendedores o tienen ideas en su cabeza. Y yo soy de las personas que creo que el éxito está no solamente en el talento, pero sino en la disciplina y la perseverancia. Y creo que nuestro invitado de hoy es una demostración de estos factores, que es Víctor Pacheco Méndez, quien es CEO y presidente de Arajet, una línea aérea que surgió hace unos meses aquí en la República Dominicana y, como dice Larimar, es una esperanza del renacer de la aviación de la República Dominicana. Víctor, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, Larry. Bendiciones a todos los que están viendo este programa y gracias por tenerme aquí.
Víctor, tú vienes de una familia tradicional en el mundo de los negocios de la República Dominicana. Tu abuelo fue fundador de Bimenca, y que es un banco de remesas, en fin, entre otras líneas de negocio, pero conocido bastante como un banco de remesas. Y Bimenca es conocido en la República Dominicana, bastante conocido.
Y fuera.
Y fuera también.
Para todo el que manda su chelito.
Exactamente. Entonces, ¿cómo inicias tu carrera profesional o tus emprendimientos viniendo de una familia que ya tiene negocios? ¿Nunca te surgió en la cabeza, yo voy a seguir los negocios de mi familia, no me voy a meter en más nada, ya esto está seguro? ¿O siempre fuiste una persona que, a pesar de tener esa estabilidad de una familia de negocios, tenías tus ideas en la cabeza?
Sí, mira qué pasa. En Bimenca es una gran escuela, que no solamente para la familia de Víctor Méndez Capellán, sino también para muchos dominicanos que han pasado por esa escuela y se ha aprendido mucho. Pero en el caso particular mío, a mí siempre me llamó la atención poder crear algo, poder aportar. Y en ese sentido, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer distintos emprendimientos a lo largo de los años. Y cuando por primera vez tuve la oportunidad de incursionar en la aviación, me llamó mucho la atención porque fue el inicio de los emprendimientos del abuelo. O sea, recuérdense que el abuelo fue el primer agente de viaje IATA de la República Dominicana. Y con su viaje de pague ahora y viaje después, en los años 60, sacaron cerca de 600,000 dominicanos para vivir en Nueva York. Había una depresión grande en la República Dominicana y él había logrado tener su agencia dentro de la embajada americana. Entonces así empieza su relación con la diáspora. Y cuando empieza la oportunidad de acompañar a unos europeos a crear una aerolínea charter que se llamaba Dominican Wings, me llamó muchísimo la atención, precisamente porque sentí un vínculo con la historia del abuelo. Ya después que entré en la empresa y que me tocó dirigirla y aprender muy rápido sobre la aviación, ya que me tocó la responsabilidad de ser el ejecutivo responsable, entonces tuve la oportunidad de aprender el negocio de línea aérea y pude también ir en distintas ocasiones a distintas partes del mundo y ver diferentes modelos de aerolíneas. Y cuando me topé con el modelo de las aerolíneas de ultra bajo costo, que por ejemplo hoy en día en Europa usted con 10 euros puede viajar de un país a otro, yo dije, mira, eso es lo que necesita mi país. Y fue como en un momento donde sentí una energía muy importante venir hacia mí y me convencí que yo tenía que perseguir eso para los dominicanos. Y en ese sentido, llegué a la República Dominicana, me junté con los socios europeos y le dije, yo no creo que el futuro de la República Dominicana es desarrollar la aerolínea charter. Yo creo que aquí hay que desarrollar una aerolínea de ultra bajo costo, ya que nuestra gente no tienen todos la cantidad de dinero que se necesita hoy en día para poder viajar. Y en ese sentido, le dije que me dieran una oportunidad para yo poder hacer ese emprendimiento y que me reemplazaran con otra persona, porque yo era un socio minoritario y ellos eran los que dirigían la empresa. Pero pasaron unos meses, no lograron encontrar a alguien que dirija eso y decidieron ellos hacer su salida de Dominican Wings y quedarse físicamente en el consejo de directorio apoyándome para que yo hiciera mi emprendimiento, ya que había una aerolínea más grande que quería comprar la aerolínea de ellos en Europa. Y ellos decían que por la manera en cómo yo me manejé con ellos, que los apoyé, que me daban la oportunidad para que yo pudiese perseguir el emprendimiento. Y vamos a decir, ahí termina la primera etapa.
Tú sabes que tú nos contaste fuera del aire que todo este proceso duró 10 años. Y la verdad que nosotros sí tenemos recuerdos de que en la aviación dominicana se han dado varios intentos fallidos, vamos a decirlo así, por tener una aerolínea que sea dominicana, que tenga competitividad en los precios. Yo tengo una historia, y esto para que nos relajemos. Orlando dice que yo siempre empiezo con algo que da risa. Yo tengo una historia muy cómica con Air Santo Domingo, que ya ustedes saben, diluida, tuvo un problema esa aerolínea.
¿Cómo cuando se llamaba?
Air Santo Domingo. Claro que sí, salía del aeropuerto de Herrera. Oye, esto. Air Santo de Herrera, cuando el aeropuerto, al antiguo aeropuerto de Herrera. Air Santo Domingo, cuando yo gano el Mi República, uno de los premios que me dieron en el Mi República fueron 4 viajes en Air Santo Domingo. 2 a Nueva York y 2 a Puerto Rico. Pero para mi suerte, porque a mí siempre me pasa algo que hay que escribir en un libro, yo gano el Mi República, voy al Mi Universo, vuelvo y embargan Air Santo Domingo. Y todo el que tenía tickets se quedó con los tickets en la mano. Entonces ellos, para obviamente cumplir con ya la gente que tenía los tickets, comenzaron a mandar unos vuelos charter a Puerto Rico. Los de Nueva York se cancelaron y yo dije, bueno, antes de que ya no haya vuelo, yo voy a coger mi vuelo porque, ¿verdad?, esto es uno de mis regalos. Señores, yo me fui en un vuelo charter de 12 personas para Puerto Rico. Te estoy hablando de que ya esa aerolínea no existía. El piloto andaba en camisilla y tenía una pistola enganchada atrás. Desde que nosotros salimos del aeropuerto de Herrera, porque era como tan un avioncito tan chiquito, una niña vomitó y nos fuimos el camino entero a Puerto Rico con... No, señores, mira, eso fue tétrico. Yo llegué a Puerto Rico y lo primero que hice en el aeropuerto fue véndanme un ticket porque yo no vuelvo en esto, no hay forma. Entonces... realmente, la historia de la aviación dominicana ha tenido varios intentos. Podemos, como dijo Orlando, Dominicana de Aviación, podemos recordar. Esta idea, este emprendimiento, este calling que tú tuviste, como tú dices, este llamado que tú recibiste en algún momento con este gran sueño, tú sabiendo todo esto y obviamente habiendo participado de un proyecto como lo que dijiste de Dominican Wings, ¿cómo tú dices...? Pero tú sabes que a pesar de todo esto, yo voy a meter mano y yo sé que nosotros podemos tener una aerolínea. ¿Cómo pasa eso?
Mira, ahí es que en el caso mío me criaron y me convertí en una persona de mucha fe. Y yo sentí que Dios puso en mi corazón el perseguir, lograr eso para que todos los dominicanos tengan su aerolínea y que fuera una aerolínea que permitiera que se pudiera viajar. económicamente. Entonces, ya cuando tú te abrazas de una convicción de esa manera, entonces cada día que tú encuentres una barrera o un problema, entonces ya uno siente como que la fe de uno está en prueba. Uh-huh. Y llega mucho momento que uno quisiera tirar la toalla. Yo pudiera enumerarle a ustedes una gran cantidad de situaciones, porque ustedes se pueden imaginar que hay una razón por la cual no había uh-huh. una línea aérea aquí. Recuérdense que Gol trató de venir en el 2013.
Sí.
Recuérdense que hay una canadiense también que en su momento también quiso venir a la República Dominicana. Entonces, hemos tenido a lo largo del tiempo aerolíneas establecidas que han querido tener una base en República Dominicana, pero que no se materializaba. Y eso tiene que ver porque la República Dominicana, después de Dominicana de Aviación, en realidad no tenía un marco fiscal donde una aerolínea pueda competir en igualdad de condiciones, que dicho sea de paso, es algo que todavía estamos trabajando con el Estado para mejorar. No había tampoco una regulación que fuese a la par, que pudiera ser a la par, por ejemplo, con la FAA, que es donde la competencia es la más difícil. Pero también estamos hablando de que la República Dominicana es un país emergente, donde hay mucha burocracia y muchos temas que son complicados. Mm. Entonces, si algo constante hemos visto, y por eso hemos continuado, es que ha habido una constante mejoría en todos estos temas. Y más que nada, ahora en el gobierno en el que estamos, se vio una firmeza importante en el presidente Abinader de apoyar los emprendimientos y de destrabar donde hay trabas y quitar barreras. Y fíjense que uno no sabía cómo el 2020 iba a venir y que al final uno iba a poder tener hoy en día un gobierno que se sienta a hablar con uno y un equipo de gente que lo rodea, que en realidad te ayudan a destrabar. Pero es lo más importante, porque ya al final, para que esto pueda ser una realidad, se necesitaba el dinero, el capital. Sí. Y estamos hablando de que, para que tengan una idea, nosotros en aviones solamente tenemos una inversión en precios retail de más de 3 mil millones de dólares para garantizar la flota de más de 40 aeronaves que hoy en día cuenta Arajet. Y ese tipo de inversión que se hizo por tener el backing de Bain Capital y Griffin Asset Management, Bain siendo el fondo más importante de Boston y uno de los fondos más importantes a nivel global, que hoy en día coloca a Arajet como una empresa, como una aerolínea de su portafolio al lado de Virgin Australia. También tenemos como empresa hermana Icelandair y otras inversiones importantes que tienen a la industria. O sea que es un grupo que conoce la industria muy bien. Y haber logrado eso tiene mucho que ver con la persistencia de perseguir este sueño para los dominicanos, combinado con un gobierno que está luchando muy duro contra la corrupción, combinado con un presidente que entiende el sector turismo muy bien y que está enfocado en que el turismo y ahora la aviación comercial van a ser parte importante para el futuro que viene para la República Dominicana. Y quiero que sepan que yo venía diciendo por años, cuando me daban la oportunidad de poder conversar, de que eso era lo que necesita la República Dominicana. Si ustedes se fijan en Panamá, es un país que no tiene la posición geográfica que tiene la República Dominicana, que no tiene la cantidad de habitantes porque nada más tiene 4, y que en el año 2019 nada más estaba recibiendo 1 millón de turistas. Pero el aporte del Producto Interno Bruto de turismo era un 15%. Y recuerden que el Producto Interno Bruto de Panamá es similar al de República Dominicana en tamaño. Mas, sin embargo, República Dominicana, casi con 7 millones de turistas, tenía un aporte de un 8.4% nada más al PIB. Y la diferencia, cuando uno revisa, toda la diferencia está en que Panamá tiene una aviación comercial nacional
fuerte. Es algo espectacular.
Y que es un hub. Entonces, imagínense, por eso hablamos de la etapa dorada de la aviación y cómo Arajet se va a convertir en una herramienta para la economía dominicana, porque hay un efecto multiplicador que se da cuando este tipo de empresa se establece y en realidad se crea un efecto que hoy en día será conocido como el efecto Arayet. Porque no solamente estamos hablando de las sillas que Arayet pondrá en las distintas rutas. Todas las aerolíneas que sirven a la República Dominicana, ahora la tensión entre oferta y demanda empezará a cambiar. Y ya hoy en día, si ven los precios, se empieza a sentir. Y la cantidad de viajeros aumentará. Y el beneficiario será el dominicano.
Yo tengo una pregunta para no dejarla pasar, porque obviamente la lengua se me va a quemar. Tú hablaste de burocracias y de cómo este gobierno se ha comprometido precisamente con quitar esos obstáculos que se le presentan a emprendimientos como este, que simplemente hablan de la dominicanidad y que potencializan la vida del dominicano y la economía también. Sin mencionar obviamente ningún tipo de partido y mucho menos. Se te dio en el proceso, que lo sabemos, esto es práctica común en la República Dominicana, que tú hayas tenido algún tipo de acercamiento con el gobierno de turno en el pasado para precisamente avanzar tu proyecto y tu emprendimiento, y se te puso alguna traba burocrática, pero de carácter, si tú me das esto o si tú me moja la mano o si tú me mueves por aquí, yo te ayudo por allá. ¿Se te dio eso en el proceso?
No, fíjate que yo nunca experimenté en ninguno de los pasados gobiernos algún chantaje o algo así, fuera de un caso específico que fue en el 2016, lo pueden encontrar en el internet, donde había un incumbente de la Junta de Aviación Civil de aquella época que tenía un obstáculo que no era por chantaje, era sencillamente porque era una persona difícil.
Okay.
Y fue algo que nosotros como aerolínea denunciamos, y fue algo que en su momento el presidente Medina se enteró de la situación, intervino y hizo un cambio en esa institución, se cambió al incumbente y ahí entró Luis Ernesto Camilo como presidente de la Junta de Aviación Civil. O sea que digamos que por eso yo digo que ha habido un crecimiento constante institucional de la aviación civil en la República Dominicana, pero ahora en el gobierno del presidente Abinader es que se está materializando, y eso quiere decir que con más rapidez hay que atender las distintas barreras, porque ahora el país tiene que verse como que ahora nosotros tenemos aerolínea, ahora nosotros vamos a hacer un hub, entonces tenemos que poder tener la parte fiscal y todos los componentes que conllevan para que nuestra aerolínea pueda ser competitiva con los demás hubs, con el de Panamá, con el de Miami, con el de Atlanta, con el de Bogotá, con el de Medellín. Y nosotros tenemos que poder vernos de esa manera para poder prepararnos a ir a competir ya como un país que tendrá una aviación comercial que no tiene nada que envidiarle a la aviación global.
Tú sabes que el tema de la industria aeronáutica me llama mucho la atención por dos cosas. Primero, por el impacto económico que tiene o que pudiera tener en un país. Y número dos, como usuario de una aerolínea. En mi caso, desde pequeño, he tenido, gracias a Dios y a mi familia, la oportunidad de viajar. Desde el año 2017, cuando comencé a lograr la independencia económica, pues básicamente lo que yo me gano, que no forma parte de mis gastos mensuales,
lo uso. Después que tú cubras los gastos.
Lo que yo cubro, lo uso para viajar. O sea, yo. Para mí no es un gasto, es una inversión. Para mí viajar es una inversión.
Para mí es una necesidad.
Pero es una inversión. Mira, desde el punto de vista económico, la gente se equivoca cuando dice que viajar es un gasto. Es una inversión, sobre todo para el dominicano que busca experiencias diferentes, uh-huh, o busca conocimiento cultural o gastronómico, en fin, lo que usted quiera. Uh-huh. Para mí es una inversión viajar. Últimamente, tú mencionaste a Gol, por ejemplo. Yo, por como he comentado en otros episodios y muchas personas lo saben, tengo una relación muy particular con Brasil. Yo viví en Brasil, mi hermana vive en Brasil, mi madre ahora es embajadora en Brasil. O sea, mi familia tiene 22 años viajando constantemente a Brasil. ¿Y cuáles son las rutas, por ejemplo, para ir a Brasil? Hace 20 años la ruta era Panamá, Copa, para mencionar la línea aérea. Santo Domingo, Panamá, Panamá, Sao Paulo, o Panamá, Brasilia, en el caso de si van a Brasilia, o Panamá, Río de Janeiro, porque al final desde Panamá tú puedes viajar hasta 6, 7 ciudades de Brasil, por esa línea aérea que mencioné. Luego abrieron por Bogotá, habían que abrir una ruta. Santo Domingo, Bogotá, Bogotá, Sao Paulo, en fin, cualquier ciudad que fuera. Y tú mencionaste en el año 2013, yo recuerdo que como por 2 años Gol tuvo un vuelo directo Santo Domingo, Sao Paulo, que era un palo porque el vuelo salía a las 12 de la noche y ya a las 6:30 de la mañana porque duraba 6 horas y media, tú estabas en Sao Paulo, era como un vuelo a Europa, sin escala. Ese vuelo se va de aquí, según tengo entendido, por 2 cosas. Por una falta de demanda que ellos querían, contrarrestar con una propuesta, que es la información que tengo. Tú puedes quizá corregirme o no, pero en fin, es una pregunta general. Ellos tenían o le habían hecho una propuesta al Estado Dominicano de ser una especie de hub para el Caribe en el aeropuerto de las Américas. Aparentemente, por la legislación actual, no era un modelo atractivo para ellos el instalarse como hub. Entonces, la pregunta va, ¿cómo nosotros pudiéramos convertir ya sea Santo Domingo? Yo digo Santo Domingo porque al final es la capital. Porque Punta Cana, y que no me malinterpreten los amigos de Punta Cana, porque es un aeropuerto que de hecho lo he estado usando las últimas veces que he ido a Brasil. Me he ido en vuelo directo de Gol por Punta Cana. Pero Santo Domingo es nuestra capital. Tú mencionabas Panamá, la ciudad de Panamá, que es donde está ese hub, que es Copa Airlines básicamente, que lo domina. ¿Cómo nosotros pudiéramos pasar a un modelo de negocio aeronáutico donde el Estado básicamente sea un negocio, vamos a decir, como un landlord? Yo te ofrezco a ti esta terminal. Te doy una concesión de la terminal, no sé, B, del aeropuerto de Santo Domingo, para que sea de Copa, o sea de Arajet, o sea de Gol, en fin. Y tú entonces me retribuyes con un flujo de turistas, un flujo de pasajeros, pero esa terminal es tuya. ¿Cómo nosotros pudiéramos llegar a ese modelo?
Mira, lo primero es, y lo más importante, que Gol no se estableció porque por más que trataron de lograr términos desde el punto de vista fiscales, quisieran que fuera la inversión viable, eso fue fallido, no se logró. Y eso es algo que las instituciones lo tienen documentado, de que fue por eso que Gol al final no se estableció. Y las aerolíneas dominicanas, nosotros todos sabemos que todavía hay oportunidades o deficiencias. No tenemos un marco fiscal en materia de competitividad con las demás aerolíneas, y es algo que estamos trabajando con el gobierno de turno. Y que yo espero que los legisladores y también los dominicanos sepan que lo necesitamos a todos en los meses que vendrán para lograr tener un marco fiscal para que nuestras aerolíneas nacionales puedan competir con igualdad de condiciones que las extranjeras, porque hoy en día no es el caso. Incluso nuestro código tributario tiene una excepción para las aerolíneas extranjeras, las cuales la ponen también a ellas en una ventaja mayor que lo que hoy en día nosotros, las aerolíneas dominicanas, estamos con lo que tenemos que cumplir. Pero fuera de la parte fiscal, y que estamos haciendo las inversiones porque confiamos de que se van a rebasar las barreras y que podremos competir en igualdad de condiciones, es sumamente importante la parte de infraestructura. Y por eso mantenemos también un diálogo con Mónica, la CEO de Aerodón y el grupo Vinci, y con el Estado Dominicano, porque para poder tener ese hub necesitamos una terminal que nos permita a nosotros poder hacer esas conexiones sin que sean traumáticas. Pero Arajet está apostando a que también eso será una realidad. Si tú te pones a ver, nosotros tenemos hoy en día 12 países, 20 destinos a los cuales a través de Arajet.com se podrán adquirir. A partir de este momento, Ya hay 13 destinos que se están sirviendo de Arajet.com y otros 7 que en los próximos días se irán incorporando, como Medellín, como Bogotá, como Kingston en Jamaica.
Montreal, tú me dijiste.
Montreal, entre otros destinos. Y hay 17 puntos en Estados Unidos que nosotros queremos servir. Pero también nosotros vamos a ir a Brasil, vamos a ir a Chile, vamos a ir a Argentina. Nosotros tenemos 54 puntos que nosotros vamos a servir y que están en el plan de negocio de nosotros. Claro, iremos armándolo paso a paso. Esta es la primera etapa, lo que ustedes están viendo. Pero sí necesitamos que esto sea un proyecto país. Vamos a necesitar una terminal, porque sin la terminal ofrecer las conexiones es imposible.
Y una cosa, Víctor, también en obviamente en lo que tú estabas hablando y en el proceso, yo me pongo a pensar que yo supongo que las políticas migratorias también han jugado un papel importante en esos 10 años. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo tuve que sacar visa para ir para México en su momento, para ir para Costa Rica, para Venezuela, hasta para Haití nosotros tenemos que sacar un permiso. Pero realmente las listas de los países para los cuales los dominicanos necesitamos visa ha cambiado mucho en esos 10 años que tú estuviste desarrollando tu proyecto. Y precisamente en la categoría de, como tú dices, de supereconómica, se da mucho que el que viaja la utiliza porque no necesariamente tiene visa ni para Europa ni para Estados Unidos. Entonces, ¿qué papel ha jugado eso precisamente en que ese sueño también avanzara?
Gracias por decir eso, Larry. La realidad es que por la fortaleza que está cogiendo el pasaporte dominicano, nosotros hemos podido tener un arranque y ofrecer tantas rutas diversas. Incluso cada vez que tengo la oportunidad, le digo a mi amigo, el señor canciller y a todo su equipo, que tenemos que continuar fortaleciendo el pasaporte dominicano. Porque fortalecer el pasaporte dominicano a nosotros, los operadores aéreos, nos quita mucho riesgo cuando llega el momento de elegir un destino para ofrecerlo, ya que es un limitante grande para la cantidad de personas que pudiesen visitar el destino. Y Arajet, en este momento, de todos los destinos que nosotros estamos ofreciendo, solamente se requiere visa para 3. O sea que solamente se requiere visa precisamente para México. Uh-huh. y para Costa Rica.
Pero México, si no tienes visa americana, creo que es verdad.
Si uno tiene visa americana puede ir, pero sí. Nosotros estamos tratando de estimular donde el dominicano nada más con su pasaporte pueda viajar. Porque hay una gran cantidad de dominicanos que nunca se han podido montar en un avión.
Totalmente.
Porque o no tenían visa o porque es muy costoso. Y para nosotros es sumamente importante democratizar la aviación. Entonces, ustedes me preguntan, bueno, pero entonces, ¿cuál es el público de Arajet? El público de Arajet, esto es la aerolínea nacional de todos los dominicanos. Y en ese sentido, cuando ahora abran las puertas del 15 de septiembre y los dominicanos puedan entrar por primera vez en su avión, se van a montar en un avión nuevo, 0 kilómetros, que viene de fábrica directamente, y van a apreciar un producto espectacular porque el dominicano se lo merece.
Tú sabes que esa parte es muy importante mencionarla y la tengo aquí anotada porque no se podía quedar. Es la primera aerolínea que nace con aviones completamente nuevos. No son aviones usados, no son aviones remozados, son aviones nuevos. Los aviones son Boeing 737 MAX 8, nuevecito de cajeta.
Sí, y te voy a decir algo. Hay una razón de por qué eso es así, pero es algo...
Una pantalla roja con los aviones para que la gente lo vea.
Sí, pero es algo histórico, como dice Larry, y es bueno que mi amigo Jorge aquí también tome nota de eso. Es la primera vez en América Latina que nace una aerolínea con aviones nuevos. Y eso es porque siendo la República Dominicana un país tan importante en América Latina, pero que no tenía una aerolínea, uno necesitaba entrar con el fabricante como socio estratégico para asegurar desplegar el plan que se tiene, que es ambicioso. Entonces, en ese sentido, si una aerolínea arranca con aviones alquilados, el fabricante no tiene un compromiso con esa aerolínea. Entonces, claro, cuando uno hace una compra directa al fabricante, como lo hace ahora mismo Arajet, uno se convierte categoría 1 para ese fabricante. Claro. Y hoy en día, señores, Boeing tiene presencia en el país.
Claro.
O sea, Boeing está físicamente ya establecido en República Dominicana, y República Dominicana para la Boeing ya es parte de su crecimiento global. Y acompañan a Arajet en temas técnicos de mantenimiento y de vuelo.
Buenísimo. También importante mencionar que nuestros aviones son eco-friendly.
Sí.
Son eco-friendly, sí. Y que cada avión tiene el nombre de una área protegida de nuestro país, obviamente confirmando y reiterando el compromiso de Arajet con la dominicanidad, que eso es algo que yo creo que fue un factor importante para precisamente nuestro presidente, porque hemos visto que ha sido su gran misión precisamente multiplicar y llevar el mensaje de la dominicanidad, apoyarlo en todos los emprendimientos y en todos los proyectos que nacen precisamente para decir quién es el dominicano y gritar solo al mundo. Entonces, a mí me parece súper interesante que cada avión tenga el nombre de un área protegida, y me contaban que tu padre...
Eso también te iba a preguntar. Recuerdo cuando nuestro amigo Manuel Luna, le mandamos un abrazo, saludo desde aquí, me llamó para contarme que le iban a poner el nombre de un área protegida a cada avión. Y en mayo mi padre estuvo presente en la llegada y la entrega del avión
Jaragua
y Valle Nuevo.
Valle Nuevo. Él se emocionó mucho con Valle Nuevo.
Sí. ¿Y por qué esa idea, que está muy bonita, el ponerle los nombres de nuestros parques nacionales y áreas protegidas a los aviones, pero qué te inspiró a eso?
Bueno, yo pienso que nazca Arajet en el 2022, donde todos nosotros tenemos que aumentar la conciencia del medio ambiente y podemos promover un turismo consciente del medio ambiente. Para mí y para nosotros en Arajet es sumamente importante. Incluso cuando hicimos la marca, Ara significa guacamayo en taíno. Entonces nosotros quisimos amarrarnos con las raíces de nuestro país. Y la realidad es que nosotros estamos comprometidos con seguir promoviendo los parques nacionales, el turismo consciente. Ahora sí te voy a decir una cosa. Estamos preguntándole al público que cómo se debería llamar el sexto avión. Porque...
Ay, Dios mío, aquí hay tanto nombre, pero...
Hay un grupo de gente que me están diciendo que debiéramos ponerle al sexto avión Loma Nalga de Maco.
Que existe, y no es nalga.
Oye. Pero mira...
No es nalga la palabra. Mira,
para que nuestra audiencia sepa, está el Valle Nuevo, está el Jaragua... ¿Y los otros dos?
Está el Pico Duarte, Los Tres Ojos y Ojos Indígenas.
Y Ojos Indígenas. Y entonces el próximo será Nalga de Maco.
No. Estamos cogiendo sugerencias.
Pero a mí me encanta la idea de seguir con la onda de los nombres de Taíno, también algo. Puede ser.
Está muy ápera la idea de que la gente sugiera el nombre también. Eso está mortal. Es una interacción.
Los haitises faltan, ¿no?
Los haitises... puede ser hasta Bahía de las Águilas, por decirte.
Claro,
o sea, aquí hay demasiada riqueza.
Yo tengo un amigo por ahí que es amigo tuyo también, que está haciendo un lobby fuerte para que sea uno de esos parques del Ceibo.
Uh-huh. Ah, ya yo sé quién es. Sí. Un saludo a GN.
¿Tú sabes qué? Bueno, entonces vamos a hablar.
Mira, Larimar, déjame hacer una pregunta. A propósito de lo del pasaporte, que fue muy buena...
Que, ojo, yo estoy esperando Brasil, porque desde que quitaron lo de la visa para Brasil, ya, yo
pude... te iba a decir.
Pero yo traté de buquear un vuelo, y tú sabes como que yo quería ir para Brasil, pero se me pasó.
No, pero eso te iba a decir. Por ejemplo, Brasil es un ejemplo de que ya el dominicano no necesita visa para ir a Brasil, lo cual es un...
Sí, voy a dar
un consejo, y aquí mi hermano Jesús Peña, que está atrás de cámara, me va a entender por qué voy a decir esto. Aunque usted no necesite visa para ir a Brasil, saque su vacuna de la fiebre amarilla. Que usted no sabe si se la pide en el aeropuerto. Y fácilmente, si se la piden, porque la están pidiendo random ahora, y usted no la tiene, lo devuelven para atrás. ¿Sí? O sea que hay una visita ahí medio escondida.
No,
que
obviamente.
Es la vacuna de la fiebre amarilla. Saque su vacuna de la fiebre amarilla, pero ya no.
Investigue
hay...
cuáles son los requisitos migratorios de cada país antes de viajar.
Exacto, investigue los requisitos migratorios. Exactamente. Pero ya no se necesita visa para ir a Brasil, lo cual hace a Brasil un destino. Claro, yo sí te lo digo como conocedor de ese país. Y se lo he dicho a las autoridades de ese país. Y de hecho, te voy a decir algo, Víctor, que es muy interesante. Las veces que he estado ya en temas oficiales de trabajo en Brasil, lo más atractivo, porque Brasil es un continente, Brasil es un país muy grande, hay de todo. Y los propios brasileños se han puesto como una especie de limitante en su cabeza hacia el mundo porque tienen todo allá adentro.
Claro.
Y, pero ¿qué es atractivo para Brasil de la República Dominicana? Su estrategia turística. Porque así, mira, tú diste un dato. Panamá recibe o recibió en no me acuerdo en qué fecha dijiste, 1 millón de turistas. Brasil, un país de 212 millones de habitantes, está recibiendo menos turistas que República Dominicana.
Sí.
5 millones de turistas o 6, de 5 a 6. Nosotros estamos recibiendo de 6 a 7. Por lo menos los números prepandemia. Y ellos ven a República Dominicana como un artífice de estrategias buenas en materia de turismo. Y yo les decía a ellos, el problema que ustedes tienen es que ustedes promueven sus destinos entre ustedes mismos, entre los brasileños. Porque claro, un país de 200 millones de habitantes, tú mantienes un flujo constante de gente que se va de un estado a otro. Porque además, tú tienes estados con playas espectaculares, pero tienes estados de ecoturismo, tienes estados de metrópolis. Es demasiado
atractivo. No, y tiene estado tan separado el uno del otro que como viaja a otro país.
Es demasiado atractivo, correcto. Hay vuelos de 5 horas internos en Brasil. Entonces, ellos necesitan también, y eso es algo que, por ejemplo, ustedes como línea aérea, me imagino que también lo trabajarán con esos destinos, es la promoción del destino. Porque, por ejemplo, cuando tú trabajas el vuelo a Brasil, es importante que el dominicano sepa qué hay en Brasil. Porque hay gente que me dice a mí, por ejemplo, ¿y Sao Paulo cómo es? Y a veces yo me quedo como que de verdad, tú me lo estás preguntando, porque en mi caso, obviamente, ya viví, conozco Sao Paulo. Para mí es más chulo que Nueva York. Con eso te lo digo todo. Esa es mi respuesta a la gente. Tuve Nueva York con esteroides. Porque Sao Paulo. O gente que me habla del DF. Sao Paulo es Ciudad de México con esteroides. Pero los destinos necesitan promover para que la gente sepa. Y ustedes como aerolínea, me imagino que harás un periplo de visita. Bueno, te vi en El Salvador con el presidente Bukele. O sea, esas visitas que estás haciendo, ¿estás coordinando también algún tipo de promoción del destino?
Claro que sí, y también estamos armando un ejército de influencers que nos acompañen en algunos de estos destinos para que nos ayuden a dejarle saber a los dominicanos la diversidad, lo espectaculares que son. Por ejemplo, hubieron dos destinos que ahorita que no los mencioné, que creo que van a ser muy interesantes para el dominicano ir a conocer, que estamos hablando en Ecuador, que estamos hablando de Quito y Guayaquil.
No, Guayaquil es hermoso. Yo soy fanática de Ecuador, pero mal. He ido en varias ocasiones y tiene de todo.
Pero también, la primera vez que yo fui a El Salvador y a Guatemala, me sorprendí. Qué clima más agradable.
Sí.
Entonces, se entiende cómo ellos se pueden beneficiar del clima nuestro, de nuestras playas, pero como nosotros también podemos ir a hacer turismo distinto, con un clima diferente. Señores, pero esto es posible si podemos mantener las tarifas bajas.
Claro.
Porque si esto se mantiene totalmente costoso, entonces es muy difícil. Aquí hay dos claves, mantener las tarifas bajas y hacer los vuelos directos, para que de esa manera uno pueda estar en 2 horas y 45 minutos en Guatemala. ¿Tú sabes cuánto hoy en día, si tú quieres ir a Guatemala, cuánto te cuesta? Más o menos $1,200. Y te toma 14, 16 horas para llegar.
Porque tiene que irte a hacer escala.
Tiene que ir a hacer escala a algún lado.
Una pregunta, Víctor. ¿Es difícil para una línea aérea dominicana, como el caso de Arajet, y en sentido general, una línea aérea dominicana, entrar al mercado norteamericano?
Bueno, en el caso de, por ejemplo, Arajet, nosotros estamos trabajando muy duro con el gobierno dominicano para lograr poder ir a Estados Unidos y se requiere del apoyo del gobierno para que pueda suceder.
Otra pregunta. ¿Qué se siente? Y esto quiero que la gente lo capte bien. Yo puse un tuit incluso de eso en su momento. ¿Qué se siente para ti como emprendedor dominicano que un fondo como Bain Capital, que es un fondo grande en Estados Unidos, incluso en su momento sonó bastante, porque un candidato a presidencial republicano, Mitt Romney, forma parte de, o formaba parte, no sé ahora mismo si forma realmente.
Se dividieron en el 2013.
Se dividieron. Bueno, cuando era candidato, era parte del board de Bain Capital, y Bain Capital en esa época, para los que seguimos la política norteamericana, sonó bastante, obviamente, porque había un candidato presidencial. Pero es un fondo que, cuando me acuerdo que leí, tenía inversiones en Burger King, incluso en Ambev tenía inversiones, en grandes empresas. Cuando vi que Bain Capital formaba parte de los inversionistas de Arajet, dije, wow, o sea, Víctor ha llegado lejos, porque la verdad que es un fondo de mucha trascendencia. ¿Qué se siente para ti tener el apoyo? Que un fondo de esa naturaleza confíe en un proyecto tuyo.
No, eso tiene un significado que no se puede explicar con palabras, porque cuando nosotros empezamos en el 2017 a buscar capital, nosotros pedimos capital a todo el que tenía 2 pesos. O sea, yo iba, por ejemplo, cuando aquí en República Dominicana los empresarios le tenían un miedo terrible a invertir en esa industria. Y cuando nos fuimos a Estados Unidos, a Nueva York, que yo pensé que como yo tenía mi línea aérea charter, que iba a ser fácil poder conseguir el capital, me di cuenta que todo el mundo me decía no, no, no. Y uno, al final, lo único que le tocó como emprendedor es sentarse en el lobby de los hoteles caros o de los cafés y esperar que llegara alguien con un reloj caro para ir a tirársele y tirarle su muela de tengo este proyecto, ¿qué te parece? Porque dicen que los millones de dólares caminan en Nueva York. Entonces yo le dije a mi esposa, yo me voy a buscar los cuartos para Nueva York y nos vemos en un mes. Y duré un mes caminando Nueva York entero. Nada más me faltó regar flyer en la Quinta Avenida para ver quién quisiera invertir en una aerolínea. Entonces, pero nunca tuve la oportunidad de hacer un MBA. Entonces yo no sabía que había una metodología, un proceso para levantar capital. Yo sencillamente tenía mi negocio y dije, bueno, ahora necesito dinero y lo fui a buscar. Todos los no me armaron el mapa para eventualmente poder llegar a poder tener conversaciones institucionales. Y déjame decirte que antes de Bain Capital había otro fondo que me hizo una oferta superior a la que al final firmé con Bain Capital. Lo que pasa es que el estilo de ese fondo, aunque me daban una valorización más alta, era un fondo con un estilo un poco, con una cultura que no va conmigo. Y en ese sentido, yo tomé la decisión de, por una valorización menos, buscar un grupo como Bain, donde tienen un estilo de trabajar como caballeros. Y hoy en día te confirmo que fue una decisión correcta, porque Bain es un fondo que trabaja muy de cerca con los emprendedores, que entienden a los emprendedores y que te rodean de una gran cantidad de talento y de expertos, que sin duda será la razón por la cual Arajet será exitosa.
Vamos a hacer un ejercicio. Esto me encantó. Bueno, 15 de septiembre, Wheels Up, 5 aviones operacionales primero van a estar en el aire y 43, aproximadamente 46 en los próximos 6 años estarán volando.
Una leve corrección. No entran los 5 inmediatamente al cielo.
Ok.
Porque empiezan 2 y a medida de que las operaciones vayan, eficientizándose, entonces entrará el tercero. Okay. Y después el cuarto. ¿Y tú sabes por qué? Porque nosotros no nos podemos dar lujo cuando arranquemos que hay una salida que se está tardando porque hay un problema. Entonces nosotros tenemos los otros aviones de backup para asegurarnos de que cuando Arajet arranque, que la gente se dé cuenta que arrancó una aerolínea seria y que se le va a respetar a la gente el tiempo de salida.
Bueno, yo hice un ejercicio. Yo me quiero ir el 22 de septiembre para México. Me voy para México. A ver, me metí en Arajet y hice mi reserva y me metí en una competencia muy importante para ver el precio. En la competencia conocida, una empresa grande, el vuelo de ida me sale en $757.78 en economy por adulto. Voy a Arajet, 22, volviendo el 26, y me sale en $150.10. Estamos hablando de $757 por ida a $150. Yo digo que yo, a mí no hay que me saque de un avión de Arajet ahora.
Y esa es la idea. La idea es que los dominicanos podamos viajar más, Larry. Y en ese sentido nosotros seguiremos, porque nosotros no somos una aerolínea que solamente pretende mantener estos precios ahora, lo que tú estás viendo, Larry. Nosotros somos una aerolínea de ultra bajos precios, pero sí le vamos a recomendar a todos los oyentes que traten de siempre comprar sus pasajes de una manera anticipada, porque a medida de que el avión se va llenando, sí hay picos y claro. Se pueden encontrar pasajes más costosos. O sea que, por favor, a todos los amigos que están viendo este podcast, les recomendamos que se planifiquen bien para que puedan encontrar pasajes como Larry en $158 con impuestos incluidos.
¡Wow! Es una cosa increíble.
Para concluir, Víctor, si tuvieras que darle un consejo a los dominicanos que quieren emprender un negocio, cualquiera que sea, pero que y principalmente un negocio que parezca difícil, parezca imposible, en un país como el nuestro, que los rubros tradicionales son los que quizás se mantienen en gran parte de nuestra economía, ¿qué tuvieras que decirle?
Yo le daría dos consejos a los amigos dominicanos, emprendedores, emprendedoras que están viendo este podcast. Y es el siguiente. Si lo que estás pensando es hacerte rico, estás pensando mal. Busca un problema que puedas ayudar a resolver a la sociedad o cómo puedes aportar a la sociedad. Convéncete de que es un problema que te apasiona y después que te sientas apasionado, entonces no lo sueltes hasta que lo resuelvas.
Bueno, señores, yo para cerrar, me uno al mensaje de Víctor. Este sueño que parece una locura, este calling, este llamado que de una forma divina se posó en tu corazón, hizo hogar, y tú precisamente como un buen creyente y un hombre de fe, pues lo que hiciste fue trabajar en ese hogar, aunque te tomara el tiempo que te tomara. 10 años tomó el nacimiento, el renacer de la aviación dominicana Arajet, al que por supuesto nosotros invitamos a todos los oyentes de La Trinchera Podcast, no solamente por todo lo que ha dicho Víctor, sino por lo que representa para nosotros como país, porque multiplica, porque lleva el mensaje del dominicano, porque exalta la dominicanidad, porque es nuestro. Entonces, ahí es donde el apoyo tiene que posarse. Gracias, Víctor, por habernos...
Gracias a ustedes. La pasé muy bien. Una entrevista muy divertida.
Invitado. Y recuerda que este episodio lo puedes estar escuchando o viendo, pero está en todas las plataformas digitales de Faya Media, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Instagram, Facebook. Por todos lados, síguenos como Faya Media y prendes las notificaciones para recibir pues los mensajes de que ya hay un episodio nuevo con los mensajes que te importan y te impactan. Hasta la próxima.